COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Empiezan varias horas, muchas horas de deporte aquí en la cadena COPE. Primero con el motor, ya lo decía Xavi Lasso en los boletines. Y después tendremos la hora Maldini a partir de las 5 de la tarde. Si tenemos una hora de Fórmula 1, de motos, de todo lo que ocurre. Y de rallies, por supuesto, de todo lo que ocurre con olor a gasolina. Y después, a las 6, tiempo de juego que hoy juega la selección española contra Dinamarca. Así que estaremos todos muy atentos a esta tarde que empieza ahora y a lo que viene en el calendario, porque este fin de semana no hay MotoGP, no hay Fórmula 1, pero sí que tenemos la víspera de un octubre y noviembre de locos. 6 carreras son las que vienen por delante de Fórmula 1, 3 que va a haber seguidas desde el fin de semana próximo, que es todo el triplete americano, primer triplete americano, porque luego estará Las Vegas. Tendremos Austin, Texas, México, Brasil seguidos. Por cierto, 34 puntos en juego en Austin y 34 en Brasil. De Brasil puede salir muy claramente, que es el 3 de noviembre, qué puede pasar en el final de temporada. Y luego, por supuesto, tendremos la traca final después de 2 fines de semana de parón, del 21 de noviembre al 8 de diciembre. Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Y va a haber un triplete de MotoGP, que recordemos solo hay 10 puntos de diferencia entre el piloto, entre el líder Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Este va a ser un programa muy especial en el que vamos a conocer a alguien que yo no había hablado, le había entrevistado una vez, pero vamos a hablar en profundidad con David Alonso, el colombiano nacido en Madrid, hispano-colombiano, doble nacionalidad, que se ha proclamado campeón del mundo de Moto3, que es un personaje que tiene todos los ingredientes para ser alguien muy especial en el mundo de las motos. Y vamos a analizar lo que queda del Mundial de Motos. También hablaremos de Fórmula 1. Debatiremos qué puede pasar en ese duelo que hay por el título entre Lando Norris y Max Verstappen, que lo tiene muy, muy claro Max Verstappen. En fin, que hay muchas cosas. Vamos hasta las 5 de la tarde. Estos son los titulares. De actualidad hemos tenido el Rally de Marruecos. Rally de Marruecos, puntuable para el Campeonato del Mundo de Rides, que ha ganado Nasser Al-Attiyah. ¿Cómo va el Dacia? Con doblete de Dacia y con un triunfo que le permite ser de nuevo campeón del mundo de Rides, de Rally Ride, por tercera vez Nasser Al-Attiyah, que una de sus virtudes es que está todo el año en todos los Rides que se disputan, y eso le hace llegar en muy buena forma a la carrera de principal, que es el Rally Dakar, que como siempre viviremos en enero. La buena noticia, que Carlos Sainz tuvo un día problemas, pero estando todo el tiempo entre los 3-5 primeros de la prueba en cada etapa, en una no salió por un problemilla mecánico, pero ganó su primera especial con un nuevo coche, con el Ford Ranger. Quiere ganar por quinta vez con una quinta marca diferente, y a la primera cree que lo puede conseguir, porque el coche va muy bien. Y así hablaba, llegaba entre aplausos al campamento, y así hablaba de esa primera victoria parcial con un Ford, el incansable matador a sus más de 60 años. Le escuchamos.
Contento. Era una etapa que, bueno, salía atrás, también tenía cierta ventaja, pero el coche ha ido bien y contento.
Por mucho más.
Primera victoria con el Ford siempre es especial, y siempre que estrenas un coche, poder ganar una etapa en el evento de estrenar el coche es positivo, quiere decir que se ha trabajado en la buena dirección.
Y ojo, es que es la primera vez, el coche está recién desembalado, porque es verdad que el Dacia es nuevo, pero también es cierto que está muy basado en el coche del año pasado que tenía ese mismo equipo. Así que, bueno, también ha estado Cristina Gutiérrez. Luego lo hablaremos todo con que tuvo muchos problemas mecánicos, pero que ha tenido muy buenos parciales, hizo una prólogo excepcional. Luego lo hablaremos todo con Carlos Barazal. Ha estado Fernando Alonso por Madrid, o mejor dicho, la cercanía de Madrid, en el circuito del Jarama. Ha estado rodando con invitados para uno de sus patrocinadores y, bueno, la verdad es que le han dado un premio al primer personaje del año del circuito del Jarama. Ha sido un premio que los otorgaron en primavera, pero que como no han podido, bueno, no han podido por problemas de calendario, no se le han podido dar hasta ahora a Fernando Alonso, que hacía este discurso en el que habla por primera vez desde que le concedieron. No tiene mayor importancia, es un discurso de agradecimiento, pero está muy bien la referencia que hace al Gran Premio de Madrid, al Gran Premio de España en Madrid, que llegará en 2026. Escuchamos al piloto asturiano.
Para mí el deporte del motor, sabéis que es mi vida, es parte de mi vida, y también está los primeros tres con monoplazas y ahora también con la Fórmula 1 que vuelve a Madrid en el 2026. Tenemos este circuito y tenemos la afición al motor en España que va a subir aún más. Así que encantado de colaborar.
Va a subir mucho la afición en España. Que hemos, lo ha publicado El Mundo esta semana, que IFEMA quiere hacer un showrun, una exhibición con Fernando Alonso y Carlos Sainz, pero que por agenda serían dos, serían por separado. Y bueno, es verdad que IFEMA quiere hacer eso previo al Gran Premio, eso es cierto, pero también es cierto que las dos partes, tanto Fernando como Carlos, todavía no han recibido comunicación de ello. Carlos, si lo hizo en Barcelona, no tendría ningún problema en hacerlo en Madrid. Siguen insistiendo desde el proyecto de IFEMA que todo va a ir en orden, que de enero a marzo empiezan las obras y que no hay problema para que siga siendo de inversión privada. Digo, por algunas dudas que surgieron o que hayan surgido, sí que es cierto que hicieron dos concursos en los que en la hoja de, bueno, lo que pedían a los candidatos a ser patrocinadores, a poner dinero, añadieron no solo la explotación del Gran Premio, sino también la construcción del circuito, y al final se han quedado desiertos. No quieren ocuparse de la construcción del circuito, lo tendrá que asumir IFEMA. ¿Cuánto cuesta? Entre 60 y 80 millones de euros. Y ellos creen que lo pueden asumir y que también sí que va a haber alguien que se incorpore al proyecto muy importante en los próximos meses. Habrá que estar atentos a ver qué pasa con ese Gran Premio de España en el circuito de IFEMA, en el futuro circuito de IFEMA. Además, y hablando de Fórmula 1, ha hablado Mattia Binotto. Dos cosas muy interesantes. El nuevo jefe de Audi. Una, que valoran dos posibilidades para el asiento que queda en Fórmula 1, que es o piloto experto o piloto joven, que está considerando a Mick Schumacher, y para mí el titular más importante, está considerando a Mick. Recordemos, para ese puesto está Bottas, está también los jóvenes Bortoleto o incluso Franco Colapinto, y también que Colapinto quiere colocarle a Williams y si no tenerle de probador con muchos tests los próximos dos años. Eso es lo que quiere Williams, pero también dice que está valorando a Mick Schumacher. Y para mí lo más importante, que él para Ferrari no hubiera fichado a Lewis Hamilton. Que Ferrari estaba volcado en un piloto, en el talento de un piloto, y tenía que acompañarle. Que él entiende a Lewis, que como operación de Lewis es muy buena, desde esa entrevista en el Corriere de la Sera, pero que como equipo Ferrari deberían centrarse solo en su piloto, que es Charles Leclerc, en el primer piloto para ellos de la escudería, que es el piloto de la cantera, que es Charles Leclerc. Así que vamos a ver qué pasa al final con Audi, con ese asiento que queda. Bottas sigue ansioso esperando porque es la opción más factible a día de hoy. Ah, y otra cosa más. El proyecto de Audi cree que pueden estar haciendo grandes cosas en 5 años. 26, 27, 28, 29, no, en el 30. Así que da ese plazo para empezar porque dice que les faltan 400 personas, que es otro mundo, la fábrica donde ahora está Sauber, es otro mundo comparado con lo que Binotto vivió en Ferrari. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y además de todas estas cosas, vamos a ver efectivamente qué ha pasado con Alex Palou, que está todavía, sigue en Estados Unidos, sigue con un montón de eventos y que en el primer test, pensando en la temporada que viene, también ha sido el más rápido. O sea que lo de Palou es tremendo. Bueno, pues vamos ya con las motos y vamos a ir con un protagonista de lujo, con David Alonso. Enseguida aparece por aquí Borja González. Quedaos aquí, vamos hasta las 5. ¡COPE GP! My first kiss went a little like this. ¡COPE GP! You know that I'd make a save. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Pase rico soltera. protagonista de lujo en este COPE GP es el campeón hispano-colombiano o colombo-español, como le llaman en Colombia, David Alonso. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Pues bien.
Ya por casa.
Ya por casa, ¿no? Bueno. Pues con ganas de hablar contigo, porque la verdad es que estamos ante un chaval de 18 años, un viejo joven, que tiene más cabeza, parece por lo menos, que tiene más cabeza que muchos de... Yo te digo, hay pilotos de MotoGP que no son capaces de hacer el texto que tú leíste en televisión. No son capaces, sinceramente. O sea, seamos realistas. ¿Esto qué pasa? Bueno, ¿que tienes afición o cómo va eso?
Bueno, esto me viene por mi abuelo de parte de madre, el de que está en Colombia.
Sí.
Ese interés pues por la lectura, por escribir, me gusta a veces pues escribir sobre un folio lo que siento, hacer alguna carta de vez en cuando. Entonces me viene por él, porque él cuando me manda WhatsApp siempre le tengo que dar a ver más.
Ah, vale.
O sea que me viene un poquito por ahí.
Ah, muy bien. David, ha sido un triunfo bestial. ¿Y cómo llevas el tema de los elogios? Porque de todos, con el que más me quedo, y me van a perdonar los oyentes porque no es una frase mía, es de Pedro Acosta, con el que has compartido categorías inferiores, es que eres un trabajador que ruedas en moto tanto como él, con dos cojones, ha dicho Pedro Acosta. Aclaro, lo ha dicho Pedro Acosta, no yo. Entonces, es lo que más gracia me hizo. ¿Tanto estás encima de la moto y tanto te empollas las carreras?
Bueno, al final es... Sí, es mi trabajo, pero es lo que más me gusta. Entonces, cuando una cosa... Cuando haces lo que te gusta, hay un momento que dices, ahí va, no te das cuenta de todas las horas que le dedicas, pero porque te gusta lo que haces. Y luego, pues, por ejemplo, a mí soy de esos pilotos que me gusta hacer más moto que gimnasio. Hacer el gimnasio encima de la moto, dijéramos, porque ir a entrenar un día en moto no es un sacrificio, es como una bendición, ¿no? Pues que al final es lo que me gusta, el pilotar. Y bueno, así que con mis padres hemos echado muchas horas de furgoneta, de ir un lado a otro. Yo creo que he pasado más tiempo en el asiento de la furgoneta que en la cama.
Oye, ¿entrenando con Marc Márquez te das cuenta de lo bueno que es?
Sí.
¿Y en qué se nota? Explícame, sí.
Bueno, 8 mundiales no lo regalan. Bueno, ya he visto que no regalan uno, te imagínate 8 porque...
Ya.
Y es por algo, entonces... Sí, pues hablando técnicamente te puedo decir que sí hace bien esto o lo otro, pero al final eso es una parte, pero lo que veo es ese hambre que tiene por ganar, esa actitud, esa mentalidad ganadora, ¿no?, que tiene. Y que siempre está buscando esa victoria, que no se conforma.
Sí, es increíble. La verdad es que es un auténtico caníbal. Tengo a mi lado a Borja González, que la verdad es que estuvo en la celebración, en el momento en el que ganaste el título, en el momento ese en el que no dio tiempo a sacar el cartelón, estaba en el box de las
partes. No. Estaba en el muro.
¿Tú estuviste en el muro?
Estaba en el muro porque fui con un cámara de la televisión.
Hola, Borja.
¿Qué
muy
tal,
buenas.
Carlos? Fui al muro porque dijimos, bueno, como tenemos cubierta la parte del box, pues está mi compañera Amanda Gala, nos vamos al muro a ver cómo el mecánico de confianza, que era mecánico de confianza también de Nico.
Sí.
Bueno, uno de los mecánicos, no vamos a decir mecánico de confianza, pero uno de los mecánicos que lleva más tiempo allí con Aspar, Paolo, estaba allí con él, preparado para sacarle el... Y yo ya estaba pensando, digo, a ver cómo lo pone, qué pone y qué momento elige, claro, porque es que en Moto3 es muy difícil elegir el momento, porque es que no sabes cuándo qué va a pasar en una carrera. Y entonces estaba el cámara grabando por un lado y yo digo, bueno, pues me voy a grabar yo en el móvil este momento tan bonito, y lo grabé desde atrás, que es un vídeo que se lo pasé luego a Vicente, el jefe de prensa del equipo de... De David.
Ah, el vídeo es tuyo.
El de detrás sí, pues se lo pasé porque es que yo me estaba riendo, el pobre Pablo empezó.
No, es que ese vídeo es brutal, o sea, eso yo lo estaba en el avión de vuelta viéndolo y es que me moría de la risa, sí, sí, no podía parar.
con Albert estaba allí y los dos se empezaron a hacer un lío, a poner.
Sí, se le caen
empezaban
dos,
2024,
dos
Moto3, World, Champion, empieza a caer el World, el Champion. Pablo, que no sabe por dónde viene, se levanta la mano y se empieza
ya no
a
saber ni dónde ponerlo, Pablo.
Y la camisa de Gresini, el polo de Gresini que se ve al lado,
claro, es
Marc Márquez.
Es Albert Arenas.
Ah, es Albert Arenas.
Claro, que estuvo en el equipo de Aspar y fue el último campeón, el penúltimo campeón del mundo con Jorge. Y pasó la moto por allí y, de hecho, Pablo se quedó con la cara diciendo, no le puedo enseñar nada. De hecho, yo no sé, David, si porque se ve sacaron también un vídeo en Dazón en el que tú mirabas para el lado como si estuvieses buscando la pizarra y no la encontrases y no tuvieses clarísimo del todo si eras campeón o no del mundo, pero no sé qué duda tenías.
No, es que, a ver, yo lo único que sabía es que si ganaba la carrera era campeón, pero claro, entonces yo entro a la última curva y toda mi, o sea, lo que más esperaba en ese momento, que era lo que había soñado, y digo, ahora voy a salir de la última curva. Y ya me lo estaba gozando. Digo, voy a salir de la última curva, voy a ver el cartel de World Champion, la pizarra, los mecánicos ahí. Me giro, salgo, y lo primero que veo, la pizarra. Digo, ¿dónde está la pizarra? Digo, no puede ser. Y claro, y entonces yo pensaba, porque en la curva 1 había estado muy al límite de tocar verde. Me había quedado cerca. Entonces yo pensaba, que digo, ya está. Digo, Holgado va segundo, yo he tocado verde. Él queda primero, yo segundo y no soy campeón del mundo. Y entonces paso por línea de meta, súper rayado, no había ninguna pantalla, no sabía dónde mirar, yo no sabía si sí, si no. Yo preguntaba, me vino Colin, el rival, el compañero, y yo le digo, ¿pero qué he quedado? Y me dice, ¿segundo? Y digo, ¿segundo? ¿Yo? Y dice, no, yo. Y digo, vale, si yo quiero saberlo.
si tú me das igual.
Sí, exacto, yo estoy a otro lío, porque no sé si soy campeón.
Que me cuentas. Sí.
Y yo creía que me decía que había quedado yo segundo, y yo no sabía dónde meterme, porque yo paré y yo vi que me felicitaban todos. Y digo, bueno, ¿será que sí? Pero yo a todos preguntando, ¿soy campeón del mundo? Sí, soy campeón. De hecho, Joel, mi compañero, te puede decir que le pregunté como 6 veces que si era campeón del mundo.
Madre mía. No, pero a mí me llamó la atención. A ver, esto es un deporte donde o pisas o te pisan. Es un deporte que el barón de Coubertin se rasgaría las vestiduras. Te explico, por si no lo sabes, el barón de Coubertin hace muchos años dijo que en los Juegos Olímpicos lo importante era participar, no ganar, ¿no? Entonces, en el mundo del motor es lo importante es primero delinques y luego pides perdón, ¿no? Bueno, me llama la atención que todos fueron a felicitarte, es decir, que te llevas muy bien con tus compañeros esos con los que os metéis esos hachazos en Moto3 descomunales en la pista.
Sí, al final, bueno, eso también es muy bonito de que se hayan parado gran parte de ellos a felicitarme y que al final nos bajamos la visera y no miramos, o sea, queremos ganar. Es decir, siempre hay un respeto. Pero si le tienes que pisar, le pisas, aunque siempre con un respeto, veo yo al menos. Pero luego, no, de normal, pues no hay nada personal, es simplemente que estamos compitiendo y luego ya, una vez acaba la competición, pues como se vio, ¿no? Estamos juntos y bueno, eso fue lo bonito. Por ejemplo, pues con Holgado, Iván y Colin, durante este año no cruzábamos palabra, porque también yo lo veo normal, porque no puedo irme a tomar algo con el que me estoy jugando un mundial, que está luchando por el mismo pan que estoy luchando yo, pero sí que luego, una vez acaba todo, pues ¿por qué no?
Sí, está muy bien, da gusto ese compañerismo, pero bueno, ahora le doy paso a Borja, pero ahora viene Moto2, que es la, digamos que es la pata más agria del Mundial, porque Moto3 son carreras muy competidas y son motos muy de competición. Moto2 es una especie de superbike que está un poco fuera de, con todas las motos con la misma base, y siempre es un marrón espectacular. Y luego está MotoGP, que es el gran premio, que tenéis todos. ¿Qué esperas de un primer año en Moto2? Y efectivamente, ahora te han colocado todos como que en 3 años estás en MotoGP, lo dice Jorge Martín, lo dice Pecco Bagnaia, lo dice Marc Márquez. ¿Y qué esperas de un primer año en Moto2?
Bueno, sí, Moto2, pues una categoría muy dura, hay que prepararse muy bien para ello. Y a nivel de moto, yo creo que es el cambio más bestia que voy a tener en mi vida. Y entonces, hay que cogerlo con calma. Yo, pues, El primer año yo veo que tiene que ser un año de transición, un año de menos a más, de ir poco a poco formándose en la categoría, ir cogiendo experiencia, acabando carreras, y que todo sea un proceso para el día de mañana estar luchando por el Campeonato del Mundo de Moto2. Pero sí que, pues, le decía yo al equipo de broma, yo, ¿no? Yo digo, vamos a disfrutar de esto, que el año que viene estaré comiendo barro ahí atrás.
Ah, vale.
Al principio. Así que vamos a disfrutar el momento.
Bueno,
ojalá
bueno.
Que sea lo menos posible el tiempo, pero bueno, siempre tiene que haber un periodo de adaptación.
Borja, ¿estás disfrutándolo? ¿Estás pasándolo bien estos días? No sé si en qué momento viste, o sea, te ha dado tiempo a sentarte y a pensar lo que has hecho. No sé si a lo mejor en ese largo vuelo de vuelta a casa te dio tiempo a pensar un poco, o si miroteas en redes sociales, pues viendo vídeos para, bueno, pues digamos, para verlo ya con los pies en el suelo y no en ese momento en el que imagino que te enterarías de la mitad, porque estabas paseando por el pitlane y no hacía más que salir gente allí, que sí. Cuando entrabas, Márquez, Bañaya, no sé qué, cuando salías, Daliña, Martín, Holgado, el otro, el de la moto, mensaje, imagino que tendrás a tope en redes sociales. No sé si te ha dado tiempo ya a hacer una pequeña asimilación de todo esto.
Sí, bueno, Nico es lo que me ha tratado de recordar y el domingo me lo decía muchísimas veces. Dice, yo no disfruté el Campeonato del Mundo como me hubiese gustado. Hazlo tú, no cometas ese mismo error. Estoy tratando de ello. Lógicamente, pues, mira, el último vuelo... Porque el último vuelo me tocó ir solo porque los que voy de Madrid justo se quedan en Japón terminando de recoger. Entonces, bueno, el vuelo de Turquía-España, todo el vuelo, desde que antes de despegar hasta aterrizar, estuve todo el vuelo contestando todos los mensajes que tenía de WhatsApp, solo de WhatsApp. Y entonces, bueno, un poco locura en ese sentido y también, pero disfrutándolo. Y cuando llegué aquí con... viendo otra vez a la familia, a los amigos más cercanos que hace tiempo que no veía, pues ahora que habrá un poquito de celebración, tratando de disfrutar mucho el momento y luego poco a poco asimilando todo lo que ha pasado, porque desde que sonó el despertador el domingo han pasado muchas cosas, ha habido muchas emociones en muy pocas horas y yo creo que eso también necesita un tiempo de pararte y de pensar en todo lo que ha pasado, que también lo he hecho, y entonces tratando también de asimilar todo.
Yo voy a acabar con dos preguntas técnicas. La primera es por el hecho de que con 18 años, oye, un poquito de juerguecilla por el título, no tienes previsto nada.
Esta es muy técnica.
Está muy técnica. Muy técnica. O sea, sí. Válvulas desbocadas, sí, sí. Para la web. Jinete.
Esta es detrás de cámara.
De vapor, sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo tenéis? ¿Tienes pensado algo o no?
Sí, hombre, algo ahí... No, la ocasión lo merece y una fiestecilla igual que se alarga un poco más de lo normal ahí.
Yo el domingo por la noche a Australia lo veo.
Ah, el domingo por la noche a Australia.
Bueno, lo veo.
O sea, tiene que ser en Australia.
Yo voy calentando esta semana para que no
haciendo
frío,
tal, pero... Y entonces ahí a Australia por la noche, que es un sitio muy típico, ahí veo posibilidades.
Yo ya esta semana hago la quali y ya en Australia el domingo pues ya hacemos la carrera.
La carrera, ¿eh?
La carrera.
Eso está bien.
En Australia, por lo visto, hay dos carreras.
Esa. Yo conozco las dos desde hace mucho tiempo y está muy, muy bonita la que se corre en la pista y muy bonita también la otra.
Sí, no, sí, la casa esas que estáis todos en
Free Bailar. Esto es en el pueblo, Ah, las casas no dan para tanto.
Ah, sí.
Sí, sí. Hay una, es un todo de hermandad.
Mira cómo la sabe Borja.
De hermandad, pues son muchos años, he visto muchas cosas.
Ha habido muchas cosas ahí, ¿no? De hermandad, ¿no? Bueno, está bien. Y luego está, oye, escucha, ahora para ligar, es magnífico, ¿eh? Esto, soy campeón del mundo, pueden caer todas a tus pies.
Bueno, esto se va calentando, esta entrevista. A ver... algo ayuda, pero bueno, hay que soy el mismo de siempre y hay que tener los pies en el suelo.
Claro, tú ahora escucha y sé sensible, que es lo que en esta generación está de moda, hay que ser muy sensible, escuchar lo que te digan ellas y es fácil ya con eso. Y luego
termino. Es un consejo de.
Es un consejo, es un consejo que te doy desde mi. Desde
no, mi me lo tomaría, no, no me lo tomaría yo como un referente, también te digo, ¿eh? Prefiero que te sigas fijando en lo que te digan para la pista Mir, Martín, Marc, Peco y tal, y olvídate de lo que te diga Carlos.
Es verdad que Borja y yo estamos en la categoría de libros descatalogados. No. Y luego está el tema, oye, y ahora ya una petición para Spartim, desde cariño. Moto2, esto de compartir habitación, ya se acabó, ¿eh? O sea, ya está.
Sí, o sea, eso, todo hay que ganárselo, cada cosa en su nivel, y bueno, puedo decir que el año que viene ya tendré habitación para mí solo.
Bien.
¿Volviste en business?
Es una de esas. No.
Vaya.
Eso ya era. No, porque además, eso Marque me lo dijo una vez. Dice, una vez que le fui estaba en el avión y él estaba en business, en primera, y le fui a saludar. Dice, esto, hasta que no estés en MotoGP no te quiero ver por aquí. Dice, esto te lo tienes que ganar.
Pues nada.
Onda, mira, fíjate, ¿eh? Marc, sargento de hierro. Está bien.
En periodismo no te lo ganas nunca, que lo sepas.
No, ¿eh? nada. El Australia que va a ir este señor y el que voy a ir yo en marzo para la Fórmula 1.
Se hace a palo seco.
Se hace a palo seco. Y eso es un drama que, vamos, tremendo. Muy bien, oye, pues ha sido un auténtico placer, David. Así que esperamos tenerte aquí para el próximo mundial y seguir disfrutando de, pues eso, con tus carreras, que eres un crack de las motos. Y con tus textos, ¿eh? Mándame alguno. Ya te digo, que me gustan. Bueno.
Muchas gracias. No, espero. Me alegro que os haya gustado.
Muy bien.
Lo escribí. Ahí yo digo, ese texto no lo escribí con la mano, sino lo escribí con el corazón.
Eso te voy a decir una cosa, David. Eso es muy colombiano. Los colombianos hablan un español mejor que el nuestro, que los que se habla aquí en España, y escriben muy bien, y si no, me ciño al maestro García Márquez. Y eso, tu abuelo seguro que le viene de eso también.
Pues, sí. Sí, bueno. Sí, no, está bien. Cope Cultura, aquí en Cope GP. Bueno, pues, un abrazo fuerte, cuídate mucho, que vaya bien.
Un abrazo a los dos. Nos vemos, chao.
Vaya crack, chaval, ¿eh? Borja es una cosa
ya te lo dije,
tremenda.
Ya te lo dije. En esta batalla que tenemos tú y yo, que tú estás un poco ahí como Alejandro Sanz, con el corazón partido.
Tengo el corazón partido porque todo iba muy bien el domingo hasta que, y que me perdonen los amigos colombianos, pero todo iba muy bien, la doble bandera, hasta que sonó el himno colombiano.
Te una cosa,
y dije, hemos perdido.
Voy a pluralizar en esta casa. Nos estamos equivocando.
Vale.
Somos una cadena hispana.
Eso es verdad.
Desde que funcionamos por internet como un tiro, porque funcionamos como un tiro.
Eso es verdad.
Tenemos cada vez más gente que nos escucha, que no son solo los de aquí. No, eso no quiere decir que tengamos que hablar de River Plate y cosas así, porque sí, ya lo que hace falta es que les demos también a nuestros compañeros de fútbol, les demos pistas.
Sí, sí.
Pero somos una cadena muy hispana.
No, pero escucha, más que quiero yo a Colombia, o sea, quiero decir, yo me he criado, me acuerdo que hace tiempo hice campaña, hace muchos años, hice campaña para nacionalizar a Juan Pablo Montoya.
Fíjate.
O sea que en el AS.
Fíjate, yo en Sevilla vivía en la calle Colombia.
O sea que, bueno, ¿ves? Eso ya lo arregla todo.
O sea, eso ya... ¿qué más se puede? Desde los 8 hasta los 25, mi dirección era calle Colombia.
O sea, bueno. Si no es nada contra Colombia. Es que al final, nacido en Madrid, criado en España, pues, y viviendo en España, pues dices, pues mira, hemos perdido uno. Pero oye, enhorabuena a Colombia, que tiene un pilotazo. Y también podemos estar contentos porque tiene doble nacionalidad y también gana uno de los nuestros. Aunque yo hubiera hecho lo posible para que, para que hubiera corrido con bandera española. Bueno, quedan 4 carreras en MotoGP. Vamos a explicar un poco dónde puede ir bien cada uno, porque ya ya la milonga de otros candidatos al título, que no sean Martín o Bañaya, se ha acabado. Marc Márquez no puede ganar, ni Bastianini. Entonces, ahora viene Australia, luego tenemos
Tailandia
y Malasia, que es una locura, que te doy el pésame. Después, como locura.
Sí. De viaje. No por Malasia.
No por Malasia.
Porque nos enteres malasios.
No, porque somos COPE Malasia también. Entonces, la historia es... y luego ya Valencia. Decían en el antepodio Martín y Bañaya, decía Jorge Martín, que luego le ha perseguido porque luego ha dicho que no, que prefiere llegar ganando, que firmaba llegar empatados a la última carrera a Valencia. ¿A quién favorece de los dos ese periplo transoceánico y cómo crees que puede acabar la cosa?
Mira, yo creo, ¿eh? O sea, creo que Australia es un circuito que le puede ir muy bien a Jorge, porque una de las ventajas que tiene Bagnaia con la GP24, en realidad con la Ducati o de siempre, es que es un gran frenador. Frena muy bien con esa moto. Y Australia no tiene frenadas tan bestias. Es decir, es un circuito en el que se fluye mucha parte del trazado y ahí Martín vuela. Creo que ese mismo argumento me sirve para decir que Tailandia probablemente sí que sea un sitio más para Bagnaia, porque tiene más zonas, veo yo, en que pueda exprimir esa pequeña ventaja que tiene, porque estamos hablando de cosas del... Ya sí que estos son diferencias de milésimas. Malasia lo veo un poco más emparejado. Y Valencia no lo... Valencia es un circuito en el que Jorge es rapidísimo, el problema es que Valencia es un marrón. Decidir un título en Valencia, está la parte técnica pura, que está muy bien, pero luego está la parte anímica, que juega muchísimo. Entonces, ahí gestionar, eso es más gestionar mentalmente, casi que gestión de velocidad. Un circuito pequeño, ratonero, muchas vueltas, y sobre todo la presión de decidir un título allí. Entonces, yo veo que esta parte de tres carreras que vienen puede ser Malasia un poco el sitio que si se cumple lo que yo digo. ¿Qué pasa? Que luego, pues, en realidad el siguiente factor es el factor error. Y es el estamos jugando un poco al que... porque y esto lo dice también, te lo dice, por ejemplo, aquí. Yo siempre utilizo a los referentes de sapiencia en las motos y para mí un referente es Marc Márquez por todo lo que conoce. Y él lo dice. Va a haber fallos porque estos dos tíos van tan al límite, están jugando tan al detallito, que eso te hace estar mucho más cerca del error. Y es lo que hemos ido viendo en carreras. Tú haces el repaso del año y se ha ido defendiendo el Mundial, pues porque Bagnaia se cayó yendo primero en Cataluña, Martín se equivocó en la última curva en el sprint de Indonesia y se cayó cuando era favorito, y podemos hacer así el sumatorio de errores. Pues eso será lo que defina, porque ahora ya el margen es poco, el del error. Y luego va a haber otro factor, que es el imponderable, que es el de la meteorología, que eso...
Marqueología también se llama.
Bueno, no, la marqueología, a ver, descartamos a Marque de Bastianini, pero vamos a hacer un descarte, pero también es verdad que tenemos ahora dos carreras seguidas y imagínate que en Australia se monta la Mundial con el tema frío, lluvia, viento o lo que sea, y a lo mejor pesca, y pesca más de lo que pensamos, y estamos hablando de otra cosa para Tailandia, porque la presión juega de su parte. Veamos, veo muy lógico tu razonamiento de no incluirle ni a él ni a Bastianini. Pero Australia es un sitio que si está todo muy bien, es maravilloso, con buena temperatura, serán carreras preciosas. Ahora, como empecemos con el lío de que llueva, que venga frío desde Tasmania, que viene frío desde el Antártico y que no se queden los neumáticos y tal, entonces puede haber un poco de peligro en eso también.
Bueno, pues a ver qué pasa. Efectivamente, aparecen los pingüinos cuando
aparecen los pingüinos
del Antártico.
Aparecen los pingüinos, literales, los pingüinos, porque allí es una isla que tiene... los pingüinos más pequeños del mundo, que creo que se ven allí y en otra época del año se van a la zona de más de la Patagonia, no sé si Chile o Argentina. O sea que esos bichitos pequeños que disfrutan del frío, disfrutan de Phillip Island.
Bueno, pues a ver, ese clima indómito de Phillip Island lo viviremos como siempre aquí en COPE. Pues muchas gracias, Borja, protagonista de lujo. Así que gracias por todo.
Sí, yo creo que merece la pena ser fans de un poquito de Colombia, ¿no?
Que sí, hombre.
Mira, podías poner a Shakira, ¿no? Que es todo lo que conozco de la música colombiana.
Sí, 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 yo creo que...
Para ser obvios.
Sí, sí, vamos a ser obvios, vamos a terminar con música colombiana, venga, efectivamente. Muy bien, gracias, Borja, hasta luego.
Hasta luego. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio. En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí, 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 sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal, me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Una confesión valiente. Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que es
Álvaro
que...
Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Estamos en COPE GP y también, como siempre, COPE GP es tiempo de juego. Y tenemos en juego un partido de segunda división desde las 4 y cuarto de la tarde entre el Cartagena y el Racing de Ferrol en el campo de Cartago Nova. Hola, Maite Fernández, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos los amantes del motor. Pues con 24 minutos de la primera mitad sin ocasiones, por tanto sin goles, este Cartagena Racing de Ferrol.
O sea, empate aburrimiento, ¿no?
Pues sí, están ante penúltimo y penúltimo. Una cosa un poco de miedo, Carlos.
Bueno, pues nada, oye, luego en el descanso bocata, bueno, no sé si tú tomarás a estas horas, pero cafetito no, hasta ahora no. Y
pero la afición seguro que algo se echa a la boca.
Eso es. Gracias, Maite, luego hablamos.
Hasta ahora.
Bueno, vamos a analizar las carreras que quedan con dos de los amigos que tengo yo en los medios de comunicación. Dos personas a las que aprecio muchísimo. Marco Canseco, Diario Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Y Fabio Marchi, Mundo Deportivo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Por cierto, antes que se me olvide, feliz día de la Hispanidad, feliz día de España a los dos y felicidades a todas las pilares. Porque además, oye, aquí se juntan un ítalo-catalán y un español. Así que también es verdad que conmemoramos que un genovés descubrió América. Así que, mira, ahí lo tenemos. No eres genovés, ¿no, Fabio?
No, de la Toscana. Pero felicidades a todos los españoles y gracias por acogerme también, vamos.
Muy bien. Bueno, a ver. Primero de todo, Marco, vamos a hacer un poco de promo. Porque lo que viene esta tarde en el Marca Sport Weekend es pata negra. A las 6:30 de la tarde va a tener un encuentro con aficionados que se va a retransmitir en vuestra web, creo, ¿no? Y en todas vuestras redes.
Sí, en directo, sí.
Carlos Sainz Vázquez de Castro, el piloto de Ferrari. Sí que estamos muy interesados en lo que pueda decir, porque lleva mucho tiempo callado, y en lo que pueda decir también de Williams, que bueno, que es un también, entre otras cosas, nos hemos desayunado hace unos días con que Jay Ball decía que iban a tirar un poco al mar el coche 2025 para preparar bien el de 2026, una cosa que da un poquito de miedito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, y la verdad es que, no sé, tiene pinta de ser interesantísimo, ¿no, Marco?
Sí, porque bueno, él afronta, va a repasar un poco pues lo que ha sido este año para él. A partir de las 6:30 se abre la web y aparece allí directamente la retransmisión. No hay que tocar nada ni descargar nada. Y sí, aquí la esperemos con bastante expectación, porque también va a hablar de su futuro, que ya habló su día en rueda de prensa. Estábamos los tres allí.
Sí.
Fabio, tú y yo, sí. Estábamos allí en Zandvoort, en la primera rueda de prensa de que habló, la primera y la única, vamos.
Sí, el único momento que ha hablado de sí. Williams, sí.
Y, pero bueno, y cómo ve el futuro un poco de Ferrari, si es que por curiosidad le va a seguir interesando, por supuesto.
No, está claro.
Ferrari es que tiene un poco lo de que van de un lado hacia otro cada temporada. El año pasado era un trueno a una vuelta y en carrera tenían muchísimos problemas de velocidad punta, de degradación de gomas. Este año tienen una de las mejores ritmos de carrera en muchos circuitos, muy buena degradación, pero salen atrás.
Oye, no sé
cuando ganan una cosa, pierden la otra.
No sé qué margen tenéis. Quiero decir, no sé si puede estar entre una de las preguntas, pero una de las preguntas bonitas de hacer a Carlos es ¿qué te parece lo que dice Binotto de que él no hubiera fichado Hamilton? O sea, no está mal.
Sí, lo que pasa es que, a ver, también hay que dar oportunidad al público y nosotros, pues eso, tendremos nuestras preguntas y pero bueno, sí, no es una Hoy a lo mejor Ferrari no le gusta tanto.
Efectivamente.
Eso... Nada, le podéis dar un papel al público. Le podéis dar un papel al público. Oye, la pregunta.
A, ver, a un chavalín. Hola, no, soy Antonio, 15 años. Oye, como es un chavalín, además. Claro, es así. Di esto. Bueno, a ver, tenemos tenemos la vuelta en Austin, en la semana que viene, el fin de semana que viene. Va a haber mejoras en todos los equipos. Ya amenaza Mercedes con que va a ser una mejora sustancial. Y ya se está hablando en los foros técnicos de que vamos a tener un alerón más flexible en el Red Bull, que puede mejorar mucho las cosas. La situación en el campeonato es que con 180 puntos en juego, lleva Max Verstappen 62. Y ya en las tres carreras que vienen, hay dos con sprint. Es decir, que cada una de ellas tiene 34 puntos en juego, que es Austin y Brasil. Con lo cual, de ese periplo americano, ya tenemos cómo va a ser el final del Mundial. Tendríamos todo visto para sentencia. De lo que queda, ¿qué creéis que puede venir bien a la insurrección? Que no deja de ser la gran noticia, porque el gran favorito sigue siendo Verstappen con 62 puntos y teniendo 180 en juego, pero la gran noticia que sería ese cambio de guardia, ese primer título mundial de Lando Norris.
Yo no quiero ser un golfista.
A ver.
Marco.
No, dale tú, Fabio, que está...
Yo no quiero ser aguafiestas, pero yo creo que la oportunidad de Norris ya ha pasado. En teoría, el bache de Red Bull tendría que haber pasado lo peor, digamos, porque ahora, después de circuitos urbanos, que sabemos que siempre se le dan mal a Red Bull, vienen circuitos más apetecibles para ese Red Bull, incluso con problemas. Ya hemos visto que incluso con problemas en Imola y en otros circuitos, Max es capaz de sacar petróleo y hacer auténticas maravillas y estar siempre ahí arriba y minimizar pérdidas, incluso ganar sin el mejor coche. Así que, volviendo a Austin, un circuito más normal y más apetecible para Red Bull y otros trazados también que le irán bien, yo creo que mejorará Red Bull, tendría que mejorar, o sobre el papel, eso es lo que parece, y McLaren, aunque puede ser siendo el mejor coche, si no hay tanta diferencia como había en las últimas carreras, Verstappen yo creo que no tendrá dificultades para ganar el título.
Bueno, aquí está Fabio Marco y quitando ya toda la emoción al Mundial. Gracias, Fabio. Ha sido un placer tenerte en la antena de coche.
Yo sé que eres teniendo, pero es lo que me parece.
Marco, dinos.
Bueno, aquí hay una cosa clara y es que si McLaren aplica la pinza, la que pueda hacer con Norris y con Piastri, puede meter en muchas dificultades. Otra cosa es que estén desgobernados y uno se quite puntos al otro. Pero si aplican la pinza, le pueden hacer mucho daño en seis carreras. Porque McLaren va bien en todos los circuitos. Los peores para ellos, a priori, eran Miami, Singapur, sitios donde, no sé, y al final han acabado ganando incluso. Y parecen no tener un escenario especialmente malo en lo que queda. Para Red Bull le aparecen Austin y México, sobre todo, como dos pistas quizá favorables si les mejora el paquete. Si no mejora el paquete tienen, van a estar por detrás también. Uh-huh. Y luego en el resto, a defenderse y a ver qué sacan. Brasil, Las Vegas, no es un buen sitio para ellos. Y luego Abu Dhabi yo creo que tampoco es... Qatar también sería un sitio un poquito mejor, lo que veo yo para ellos.
Qatar con la curva rápida.
La sensación que llegan tarde.
Sí, llega tarde Red Bull, sí.
No sé si van a poder recomponer esas prestaciones. Y McLaren, en general, todo lo que ha puesto le ha funcionado. Por pocas cosas que pongan mínimas, si consiguen una pequeña mejora también. Y en Red Bull está por verse. En un momento perdieron la dirección, la perdieron por mucho. Se ha dicho siempre que después del periplo chino algo les cortaron. Nunca se ha reconocido oficialmente, ni por parte de Red Bull ni por parte de la FIA. Es una de esas directivas internas que les dijeron quitar. Pero se da por hecho, y vosotros lo sabéis, que algo en algún momento le quitaron y a partir de ahí no supieron recomponer el coche.
Sí, hay dos teorías. Hay una teoría que habla de la suspensión trasera, que yo creo que es fundamental. La aerodinámica actual es fundamental el funcionamiento del coche en pista. Entonces, si tienes la posibilidad de que la suspensión trasera te mantenga a la altura del suelo lo más estable posible, funciona el coche mejor. Y
hay que es la teoría, más lógica.
Que es la más lógica. La teoría es esa. La otra teoría es la frenada asimétrica, que también se dice que como la han quitado, afectaba a Red Bull. No sé, la más lógica es la de la suspensión. Luego están los que tienen mala uva que dicen, claro, como se fue en abril a The Anyway, pues...
pero a lo mejor no tuvo que ver nada en eso, pero sí en volver a recomponer el coche, su ayuda a lo mejor hubiera sido muy, muy, muy importante. Claro. Ya no está para eso. Claro. No, a lo mejor con la caída no tiene que ver, pero con la posibilidad de volver, a lo mejor ya sí tiene, hubiera tenido más influencia.
Bueno, sí, en reaccionar sí. Igual, en reaccionar.
Sí, en reaccionar, en darle la vuelta al coche un poco, sí. Sí, sí, porque al final el señor que solo aconsejaba y miraba por encima del hombro, que es lo que ha vendido Red Bull.
Sí, el Bache, sí.
Que van a vender, sí. Se ha ido.
Sí, claro, Paul Bache, que es el que supone que era el jefe técnico, llevaba todo el peso del coche y tiró unas pullitas ahí. Ya no tendremos a alguien que te mira por debajo del hombro y has visto esto y has visto aquello, como que eres incluso una figura molesta.
Sí, 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 sí. Sí, hay que conocer a Pierre Bache. Pierre Bache, sí. Que es un excelente ingeniero, pero era ingeniero de neumáticos. Es decir, que el que es más experto aerodinámico de los dos es Adrian. Pero bueno, que no pasa nada. Vale, eso por un lado. Luego, quiero que me digáis qué esperanza veis para los españoles. Porque, claro, fijaros cómo hubiera sido si no sucede ese instante diabólico de la carrera de Baku, que se chocan Sainz y Checo Pérez. Fijaros lo que hubiera sido para Sainz salir de ese periplo con una victoria y lo que ha supuesto el periplo al final. No sé si veis que Ferrari y Carlos puedan volver a lograr la victoria, por lo menos subir al podio en alguna de esas seis carreras. Fabio, dale tú, venga.
A ver, es que con Ferrari hacer predicciones es todo el rato dar palos de ciego. En teoría tendrían que ir bien en muchos circuitos y luego ya vemos que con las gomas no atinan. Entonces, este año es lo que decía Marco. Sí que es verdad que en carrera van mejor que en clasificación. Sabemos lo importante que es la clasificación porque hay muchos más coches competitivos este año. Pero sobre todo es ese dar con el clavo con la goma que un día funciona, otro día no funciona, otro día pueden hacer la pole, otro día no pueden hacer la pole. Si logran dar con la tecla en eso, que ya llegan tarde porque ya es la parte final de la temporada, pues yo veo una opción en Las Vegas. Se me ocurre. Pero claro, es decir mucho con Ferrari, es muy difícil hacer predicciones.
¿Creemos o no creemos, Marco?
Pueden estar en el mejor ritmo de carrera, en cualquier, como pasó en Zandvoort, como pasó quizá en Monza también, de menor degradación. Pueden tener circuitos bastante buenos y yo espero que sí. Yo espero que Carlos que va a hacer esa despedida a lo grande, creo que la va a buscar con todas sus fuerzas y que va a estar especialmente atento y fino, porque es verdad que desde la vuelta del verano ha pasado ahí una fase un poco mala. Le ha venido todo en contra, pero bueno, que eso, él tiene la ilusión de despedirse con un triunfo al menos en las seis que quedan y yo espero que sí lo consiga, aparte que se lo merece por los años que ha estado, por el trabajo que les ha hecho, el trabajo sordo que no se ha visto, del que también Leclerc se ha aprovechado bastante, muchas veces, y de cosas como el año pasado cuando en Las Vegas la alcantarilla le destrozó el coche, no le cambiaron el chasis, solo se lo repararon, y eso dio lugar a un final de temporada muy malo para él, y creo que sería bonito que se despidiera con una victoria.
Fabio, tú mismo. Ah, no, ya me has dicho. No, pues una cosa. Y luego está lo de Alonso. Séptimo coche en prestaciones de la parrilla. Lo ha dicho por activa o por pasiva. Entre otras cosas porque en los datos que tienen se ve quinto Williams y también se ve quinto Haas. Con lo cual hay otro que es el séptimo. Ha sacado petróleo en las últimas grandes premios. Pero es verdad que de lo que queda hay dos circuitos más raros donde Fernando puede tirar un poco de repertorio. Sirvió en Brasil. Al final México es raro por la altura, pero suele ser muy de coche y muy de aero la carrera de México. Entonces puede rascar algún resultado bueno en Brasil lloviendo y en Las Vegas, porque es un sitio completamente fuera de lo normal. Pero para eso tiene que mejorar el coche y tener prestación para volver a ser el quinto coche de la parrilla. Sí. Con lo que hay en camino, que dicen que son las dos últimas buenas evoluciones del año, aunque también os digo, lo que cuentan es que Niway no está muy de acuerdo con la línea que se ha seguido, pero no va a romper su gardening, no va a romper el periodo que porque el problema que tiene Aston, hasta donde yo sé, es que el coche es muy, muy rebotón, rebota mucho, es muy duro. Digamos que esa armonía que tiene que tener suspensión y aero no la cumple en absoluto, que es la clave con estos monoplazas. Y luego también hay otra cosa muy importante, que por ejemplo si tiene McLaren o tiene Red Bull, tienes que tener un cambio ultra compacto para dejar mucho espacio en el suelo para que circule el aire. Y lo tiene McLaren, lo tiene Red Bull y no lo tiene, por ejemplo, a pesar de que ha ganado carreras y ha mejorado mucho, ni Mercedes ni Aston Martin. ¿Qué puede pasar con Fernando?
Bueno, yo creo que se miran más buscar una línea que le dé un hilo del que tirar para el año que viene, de solucionar los problemas más graves, de dar un pasito adelante y de ir poco a poco acercándose a Mercedes, que tiene que ser el equipo de referencia suyo, Mercedes, por el motor, por la caja que tú has nombrado y porque en las primeras carreras los tenía detrás Fernando, en Jeddah, en Australia, estaban, Russell vivió dos carreras 120 vueltas pegado al alerón de Fernando sin poder pasarle.
Sí.
Así que esa tiene que ser la referencia, volver a acercarse a Mercedes, volver a ser el quinto equipo y que el 25 no sea un año de transición, que sea un año de mejora real para saltar ya luego al 26, que cambiará todo, pero que no te puedes permitir un equipo en crecimiento dos años como otro año como el que han tenido este. Un año de estancamiento casi total y hacia abajo y de muchas dudas y de no saber qué pasaba. El Niway no va a romper, todo el mundo dice que no va a romper el gardening. Pero es que ni quiere Aston Martin ni quiere Niway. Porque se juegan el prestigio y porque lo que les va a dar tampoco es tan importante. Pero el 2 de marzo ya va a estar ahí, la evolución del coche del año que viene va a estar ahí, Niway. Sí. Así que yo creo que va a ser un año positivo y de crecimiento. Y ese fin de temporada quieren que sea, porque han dado pasitos desde Silverstone, no han ido a peor, han ido un poco a mejor. Es verdad que muy pequeños. Sobre todo para Fernando Lance, en el momento que el coche ha sido un poco más competitivo para Fernando, Stroll ha ido para atrás por completo. Y parece que han encontrado una línea y que quieren explotarla y seguir mejorando. Ya veremos si lo consiguen o no.
Terminamos contigo, Fabio. Dale.
Yo estoy contigo, Marco, que lo importante aquí es encontrar una línea ascendente y acabar en ascenso. Sí que es verdad que veo más complicado aquello que decía Alonso de acabar el año como claramente quinto equipo, justo por detrás de los cuatro grandes y por delante de la zona media, porque la zona media han mejorado mucho todos los equipos, aunque bueno, veremos si traen más mejoras el Aston Martin. Y sobre todo la clave aquí ya no es quedar quinto, sino que esas mejoras funcionen, romper ya con esa negatividad, de que las piezas no funcionaban y que encarar el año 2025 pues viendo que la última mejora que has traído pues ha funcionado y todo eso. Y con Fernando, pues yo solo pido que la gente se deje de resultados y que disfrute, porque lo de las últimas cuatro carreras que ha hecho es un auténtico recital. Sé que cuesta hacerle entender a los futboleros que ven que el Madrid, por ejemplo, gana 1-0 y ha jugado mal y dicen, ¿qué partidazo ha ganado 1-0? No, es que igual si perdías decías lo contrario, ¿no? O con el Barça. Pues aquí el resultado da igual, o sea, Alonso tenía un coche para hacer decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo en las últimas carreras y se metía entre los 10 primeros, pues aprovechando todo, siendo obseso como un ingeniero con todas, cualquier variable posible para tirarla a su favor, y eso es lo que hay que ver, que le sigue siendo uno de los mejores, es que no hay discusión. Y pues eso, que lo aprovechen, que disfruten con eso. Que sí, si tuviera mejor coche, que estaría ganando, estaría luchando por victoria, sí, pues esperemos a que eso pase. No, dejemos de lamentarnos de de pensar, no, es que tiene mal coche y la próxima carrera va a solo optar a Q3. Bueno, ya llegará, si tiene que llegar, ya llegará, pero disfrutemos por lo que está haciendo.
Muy bien, compañeros, muchas gracias como siempre por este rato de charla. Marco Canseco, Fabio Marchi, cuidaros mucho, un abrazo.
Un abrazo a los
gracias,
dos.
Gracias, hasta luego.
Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya.
Bueno, pues estamos terminando este COPE GP. ¿Cómo dejamos el partido de segunda en Cartago Nova, el Cartagena Racing de Ferrol, Maite?
Minuto 44 de esta primera mitad. Enseguida conoceremos el añadido. De momento no hay goles en el Cartagena 0, Racing de Ferrol 0.
Muchas gracias. Os recuerdo, el fin de semana que viene tendremos motos y coches. Motos de mañana y coches de noche. Y os recuerdo que habrá carrera al sprint. Y sobre todo, la carrera al sprint el sábado, 20 horas. La calificación a las 12:00 de ese de sábado al domingo. Y el Gran Premio de Estados Unidos que viviremos aquí en COPE a las 9 de la noche el próximo 20 de octubre. Hasta entonces ha sido un auténtico placer. Sabéis que podéis descargar este programa en podcast. Y seguiremos hablando aquí en COPE. Adiós.
Con vista al mar, reservo el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando.